Estamos ya arrancando el consultorio de bolsa de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Como cada viernes, están con nosotros para analizar el mercado, para hacer balance de la semana y para mirar valores concretos en Roberto Moro, de robertomoro.com. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, gracias.
Y Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes también.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a hacer ese balance, si les parece. Ha sido una semana interesante. Arrancábamos o iniciábamos la semana con esa mayor caída del S&P 500 en lo que llevamos de este ejercicio 2025. Hoy terminamos, habrá que ver lo que ocurre en las próximas horas al otro lado del Atlántico, pero de momento tenemos una jornada de rebote, una jornada positiva para los índices estadounidenses, como también positiva ha sido aquí en Europa, en particular para el DAX alemán. ¿En qué punto estamos, Roberto, después de esta última semana?
Bueno, seguimos con esa divergencia tan acusada entre Europa y Estados Unidos. Y a ver, lo bueno de la semana es que al final, y después de caídas bastante importantes, todos los índices americanos también importantes, eliminando, por ejemplo, al Russell 2000, no digo que no sea importante, pero que es el único que realmente ha caído en demasía, ¿no? Dow Jones, comentábamos la semana pasada los niveles a tener en cuenta, y hablábamos, los 41.040 del Dow Jones, ahí es donde ayer se detuvo. ¿Por qué? Porque era el 0,618% de Fibonacci, de toda la subida, perdón, vaya, desde agosto del 24. Exactamente lo mismo ha sucedido con el S&P 500 en la zona de 5.500, y exactamente lo mismo en el caso de los 19.250 del Nasdaq 100. ¿Cuáles son los dos únicos que han tenido una corrección superior? El de semiconductores de Filadelfia, que ha llegado al origen del último impulso alcista en agosto del año pasado, lo mismo exactamente que el Russell 2000. Es decir, todos están rebotando desde soportes fundamentales. ¿Esto es sostenible? Pues depende de lo que vaya soltando por su boca Trump, ¿no? Así que, de momento, vamos a celebrar el hecho de que estén rebotando donde lo están haciendo, y en el caso de los índices europeos, alegrarnos de que estén como están. Tenga los orígenes macroeconómicos que tenga.
Jorge, su vistazo, su valoración, teniendo o metiendo también en la ecuación pues ese hecho que hemos conocido esta jornada, que finalmente se ha materializado, y es el hecho de que el oro ha tocado esa referencia, ¿no?, tan ansiada por muchos, de los 3.000 dólares.
Sí, es una referencia interesante, pero bueno, tampoco nos debe extrañar, ¿no?, en un contexto en el que estamos de incertidumbre, de miedo, de movimientos en la renta fija, que hace que llame la atención el oro, pero cuidado, yo aquí tengo trazado precisamente esa zona. La zona entre los 3.005 y los 3.050 es una zona que había señalado como proyección alcista del tramo anterior. A mí me parece que el oro es difícil que pueda caer mientras siga atrayendo tantas entradas de ETF, y en los datos que nos ha mostrado el Consejo Mundial del Oro esta semana hemos visto una fuerte entrada de dinero hacia instrumentos de inversión que invierten directamente en oro, no a través de empresas mineras o extractivas, sino directamente en el metal, y hemos visto fuerte entrada de flujo. Y es difícil que el dinero huya del oro mientras haya este miedo, ¿no? También hemos visto como una buena parte de las entradas se deben al impulso de China en ese sentido. Y por el otro lado, pues bueno, lo que comenta Roberto, poniendo en contexto un poquito la situación y estas correcciones que hemos tenido, que yo creo que pueden ser más profundas de lo que hemos visto. Ya veremos si este rebote es suficiente, pero vamos a ver, miren, para mí es pronto para dar por concluida esa fase de reacción, y desde luego es muchísimo más pronto, mucho más prematuro, hablar de cambio de tendencia, porque Lo estuve mirando y en los últimos, desde el año 2008, es decir, en los últimos 17 años, esta me parece que es la número cuadragésima vez en la que tenemos correcciones de los índices, y esta no es de las más profundas, es decir, es pequeña en el contexto, en lo que es la media de las reacciones que tenemos después de fuertes subidas. Hay que recordar que veníamos de hacer máximos históricos en prácticamente todos los índices europeos, quitando un par de ellos que están más retrasados como el Eurostoxx, pero IBEX 35, DAX, lo que son regionales, locales, y en la zona de máximos de los índices norteamericanos, con bolsas muy caras y sustentadas en siete compañías que estaban, en algunos casos, no caras, sino carísimas, y siguen estando bastante caras. El otro protagonista de esta semana en el IBEX 35 ha sido Inditex,
sí.
Y cómo se las ha gastado el mercado en el momento que el crecimiento de beneficios no ha acompañado. Ya venía con unas expectativas de beneficio por acción para los resultados que presentó, venían por debajo de lo que se habían estimado en otros ejercicios, es decir, ya venían a la baja, pero al no conseguir batirlas, al tener por primera vez en muchísimos años, si exceptuamos el 2020, por aquella situación de pandemia, si exceptuamos eso, es la primera vez que tiene un crecimiento negativo del beneficio por acción. Eso se ha traducido en una fuerte corrección. Y hay que recordar una cosa, que Inditex hace un año y medio aproximadamente cotizaba por los 24, hoy viene corrigiendo desde los 56 hasta los niveles que ha alcanzado, y en aquel momento estaba cotizando a un PER de 15-16 veces, y hoy está cotizando a un PER de cerca de 40 veces. Es decir, aunque haya corregido, sigue estando relativamente cara y no es la relación de precio-beneficio que teníamos hace un año y medio.
Venga, vamos a ir con dudas concretas de nuestros oyentes. Voy a aprovechar para recordar a las personas que nos están siguiendo ahora mismo, pues cómo pueden intervenir con nosotros y plantear esas cuestiones. Por ejemplo, hay una dirección de correo electrónico que tenemos a su disposición, que es oyentes@capitalradio.es. Hay un teléfono que es el 91-283-3333, y luego también pueden pues dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Eso sin olvidar a las personas que ahora mismo nos siguen en directo en el canal de YouTube de Capital Radio, y también ahí en el chat nos pueden plantear cuestiones. La que nos ponía Gustavo ya está resuelta, porque ha hablado del oro, ha analizado el oro Jorge del Canto. Vamos con esta que nos plantea José Luis, de dos valores, uno Línea Directa y el otro Acciona Energía. Piden un análisis, nos dice que está comprado en las dos. El nivel concreto no nos lo aclara, pero bueno, vamos a echar un vistazo por técnico a estas dos compañías, Roberto, Línea Directa y Acciona Energía. Vamos con la aseguradora primero.
Sí, vale. A ver, Línea Directa desde julio del año pasado, no, antes, desde mayo, está metido en un lateral, evidentemente bastante, con bastante rango, en el que está mucho más claro el soporte, que es uno, clarísimo, que la resistencia. La resistencia en el último intento llegó a estar en 1,25. Yo la verdad es que aquí la verdad es que me parece que depende y mucho del nivel de entrada cada cual, dado que nos ha comentado que está dentro, ¿no?
Sí.
Yo pondría un stop, es más, probablemente sea cual sea su nivel de entrada, en el soporte que ya nos ha dejado en el corto plazo, en la zona de 1,10, porque por otro lado es justo la tangencia con la media de 200 sesiones. Así que ahí pondría yo esto. Mientras tanto, pues yo creo que se puede mantener, pero sin altas expectativas de que vaya a tener un desarrollo fulgurante.
El otro valor es Acciona Energía Renovables. Jorge, también la tenía en cartera este oyente.
Bueno, pues espero que sea reciente y la compra, y que por lo tanto no esté acumulando muchas pérdidas, porque la compañía está en zona de mínimos, pero mínimos desde que salió a cotizar, es decir, no ha estado tan barata en ningún momento, ¿no? Unos céntimos puede que sí. Esta es la tendencia bajista que desarrolló esta compañía desde mediados del año 2022 hasta que consiguió esa zona de mínimos que ya vivimos desde marzo del año 2024, desde marzo del año pasado. Es decir, lleva un año en un rango lateral que se ha ido estrechando en la parte de abajo en los últimos meses, a partir del mes de diciembre, pero que es un rango lateral muy importante, que podemos decir que el suelo está en la zona de 17,70 y el techo está en la zona de 22,30. Tampoco tenemos por qué tomar la referencia como muy horizontal, ¿no? Yo interpreto que todo esto es un gran lateral y dentro de ese lateral tenemos otro de rango más estrecho, de un intervalo más reducido, que es el que vivimos desde el mes de enero, ¿no? Que si nos fijamos, está ligeramente abatido a la baja. Bien, lo que hay que hacer es bien sencillo, hay que tener paciencia. Podría cambiar el rumbo de estas compañías, puede que estén más castigadas de lo debido, no corren buenos tiempos para ellas, no es un marco favorable para que los inversores pongan el foco en este tipo de compañías, pero eso nunca sabemos por qué cambia, llega un momento en que las cosas cambian. Eso lo veríamos reflejado en la evolución del precio. Por el momento, yo creo que se debe uno abstener de tomar posiciones en acción de energías renovables hasta que no salte por encima de los 19. Como José Luis ya las tiene, yo no le consentiría que perdiese, yo desharía la posición y esperaría la nueva señal. Es decir, liberaría ese dinero y procuraría emplearlo en algo, aunque sea para meterlo en un fondo monetario que le rente algo o que le dé algún tipo de rentabilidad, algo para a la espera de volver a entrar en acción a energías renovables o en otra compañía. Pero ya que la tiene y si le cuesta mucho trabajo, no le volvería a consentir que se situase por debajo de los 17,30.
Venga, Applied Materials, siguiente valor que vamos a analizar. Es para un oyente que nos ha escrito un correo electrónico. Le digo el ticker, Roberto Amat.
No, lo tengo.
Vale, pues nos dice este oyente lo siguiente, que si fuera posible le gustaría que le analizase este valor que cotiza en el Nasdaq para saber qué recorrido posible le ve. Está en beneficios, pero no sabe si tal vez puede ser momento de salir de Applied Materials.
Bueno, si está en beneficios o ha entrado muy recientemente y el beneficio es escaso, o entró a partir de, pues no sé, del 22 o del 23, ¿no? Del año, me refiero. A ver, está recuperando, pero la secuencia bajista, que además es, digamos, uniforme tanto en el medio como en el largo, como en el corto plazo, no ha sido rota en ningún momento. Ni siquiera la de corto, pese al movimiento de hoy, ¿no? Yo aún seguiría mucho más pendiente del soporte que en precios de cierre ya nos ha dejado en 147 que de esperar grandes revalorizaciones, ¿no? Como nos dice que la tiene en beneficios, pues ahí pondría yo el nivel de stops en 147.
El siguiente valor a analizar es Endesa. Vamos a mirar a la compañía, sería con Jorge. Nos pregunta una oyente, Isabel, por este valor. ¿Romperá la resistencia Endesa? Si lo hiciera, ¿cuál sería el objetivo en la eléctrica española?
Bueno, pues desde luego está en una posición magnífica para lograrlo, ¿no? Es la gran resistencia que en su momento comentamos, lo que le impide culminar el objetivo de alcanzar la zona de los 24 euros en el corto plazo, que sería el objetivo si supera esos 22,11 que han frenado los avances en febrero, inicialmente, en dos ocasiones, y ahora recientemente en marzo. Está en una situación muy buena, ¿no? Hay que recordar que ha salvado, y además de una forma pues bastante precisa, la proyección de tendencia de los mínimos, que son ascendentes. Vemos como toda la secuencia de mínimos ascendentes se mantiene impecable y por lo tanto ahora está en condiciones de hacer un nuevo máximo. El objetivo a muy corto plazo sería la zona de los 24,10. Por lo tanto, yo creo que es muy interesante seguirla de cerca. Si se tiene en cartera, desde luego es el momento de mantener. No hay ningún peligro de que esta situación haya que anularla mientras esté por encima de 20,75, pues yo diría más, incluso por encima de 21,25, desde luego hay que estar muy tranquilo porque está en disposición de romper y superar la resistencia. Es una opción muy interesante de vigilar de cerca.
Bueno, pues vigilando muy de cerca Endesa, vamos a ver qué otras compañías nos piden vigilar. Este oyente que nos ha dejado, por ejemplo, esta nota de audio a través de WhatsApp.
Muy buenas tardes. Me gustaría, por favor, preguntar por tres compañías italianas que tengo en cartera. Tecnogin, Tenaris y Unicredit. Aunque en realidad, si dieran una pincelada sobre el sector bancario, se lo agradecería. Muchas gracias y un saludo.
Bueno, pues manda Italia a partir de ahora. Tres valores de este mercado, comenzando por Tecnogin, que sería para Roberto.
Yo, si le parece bien, lo digo porque ya lo tengo localizado, sí. Tengo Tenaris.
Venga, pues lo cambiamos sin problema. Tenaris, vamos a echarle un vistazo al gráfico de Tenaris. Tecnogin para Jorge.
Bueno, Tenaris tiene buena pinta. La que había perdido tras sobrepasar a la baja el fuerte soporte que tenía en 17.50, ¿no? Pero con las mismas está recuperando prácticamente a ese nivel. Hoy ha cerrado, creo que a 17.54.5, ¿no? Con lo cual, perfecto. Por encima de ahí, por encima de 17.55, yo creo que tiene todas las papeletas para volver a esos máximos en el entorno de 19.20, 19.25, ¿no? Nivelazo a vigilar, porque aquí sí que depende también mucho de que las tenga en cartera y a qué nivel. 18.50, ese es el, perdón, 16.50, ese es el nivel que bajo ningún concepto debería perder.
Tecnogin es otro de los valores por los que nos preguntaba Jorge. En su caso, el ticker, no sé si lo tiene. ¿Tiene el valor?
Sí, lo tengo en pantalla.
Venga.
Bueno, pues yo creo que esta es una compañía que en este momento pues mantiene una clara tendencia alcista. Ha presentado resultados recientemente en los últimos del trimestre. Lo estaba mirando mientras comentaba Roberto Tenaris. Y bueno, pues ha seguido el guión más o menos de todas las compañías, en el sentido de que las previsiones o las estimaciones de beneficio venían recortadas, pero las ha superado ligeramente. Es la dinámica que se está dando últimamente, ¿no? Eso también en estos casos ha solido reproducirse esta situación, una caída inicial para luego iniciar una recuperación. En este caso, igual que cuando comentaba Endesa hace un momento, no tiene nada que ver la compañía, pero técnicamente se parece bastante en este sentido, los mínimos relevantes siguen en claras, en sentido ascendente. Ha aguantado muy bien un soporte en 10.80, que ahora mismo es la referencia a seguir para el corto plazo. Y yo creo que bueno, está en disposición de renovar los máximos en 11.65 y continuar hacia un nuevo objetivo en 12.50. De momento, si no se tiene, se podría comprar en este momento con el stop si pierde 10.80 y añadir incluso si supera 11.65 con stop con objetivo en 12.47.
Luego nos preguntaba por el sector bancario y por una entidad concreta, en este caso de la bolsa italiana también, Unicredit. Roberto, ¿qué le decimos de este banco?
Bueno, en principio del sector bancario cabe decir que continúa todo lo bien que venimos advirtiendo desde hace ya mucho tiempo. Y fijémonos en el largo plazo, porque estamos en niveles que no se veían desde 2010, 2009, ¿no? Con lo cual, pues perfecto. Pero es que además, el canal bajista en el que estaba metido desde 2009, 2010, ha roto, rompió en su momento, y la proyección mínima de la anchura del canal nos podría catapultar hasta la zona de 325, ¿no? Estamos en 190, y hablo del índice sectorial bancario europeo, ¿no? Por lo tanto, que sigue teniendo muy buena pinta, la verdad es que sí. La verdad es que sí, y en jornadas como las de hoy también sustentado o avalado por subidas también importantes en el mercado americano, ¿no? Y en cuanto a Unicredit, a mí desde siempre es uno de los que más me han gustado. Continúa con esa secuencia de mínimos crecientes, incluso en las correcciones que hemos vivido a principios de semana. Y es que además ahora mismo no tiene ninguna resistencia importante hasta 83 y estamos en 52. Todo esto es, hablando en términos técnicos, evidentemente tendrá sus altibajos, sus dientes de sierra, pero estamos hablando en prácticamente todos los casos de objetivos muy importantes aún. Incluso en los títulos españoles, que están prácticamente todos ellos consiguiendo nuevos máximos históricos casi un día tras otro.
Cosco, siguiente valor para analizar. Hay una de las personas que nos está siguiendo en el canal de YouTube de Capital Radio que pregunta por esta compañía en concreto, Jorge, y nos dice, ¿Cosco está en una mega burbuja, súper sobrevalorada?
Bueno, está sobrevalorada. Estoy mirando pues ahora su beneficio por acción básico, pero no es una sobrevaloración manifiesta, ¿no? Después de los últimos resultados, el beneficio básico por acción está en torno a los 17,50 dólares por acción, cotiza 906. Bueno, hay más burbuja en otra, pero bueno, burbuja... Vamos a dejarlo en una valoración muy exigente de crecimiento de beneficios que no se está dando en este momento, eso sí. Porque, claro, todo es... una cosa no es burbuja cuando los, por ejemplo, los beneficios se están multiplicando, ¿no? En cada nueva presentación, con lo cual está justificando pues que a la vuelta de 3 o 4 años lo que antes nos parecía caro acaba siendo bueno. Pero si esa evolución de beneficios es creciente, pero los precios crecen más deprisa, que es, por ejemplo, lo que le pasó a Inditex en el último año y medio, o lo que le ha pasado a otras compañías norteamericanas, o especialmente a Tesla, que eso es un correr la cotización como si no hubiera un mañana, pues no es el caso de Costco. Costco está cara, bastante cara, a pesar de la caída, pero bueno, no me gusta en este caso llamarla burbuja. Está muy cerca de una zona de soporte interesante que encontraríamos en la zona de los 864, yo me atrevería un poco más, la zona de los 830, que representa el 38,2% de corrección de toda la subida acumulada entre los años 2023-2024 hasta los máximos que conseguía el 19 de febrero. Es decir, hace menos de un mes esta compañía ha estado haciendo nuevos máximos y hemos visto un cambio muy brusco. Nada extraño, ¿eh? Esto está aquí Roberto, estás tú, estoy yo, todos acumulamos una experiencia, pero es que no hace falta acumular mucha experiencia. Uno ya sabe que las reacciones normalmente tienen una pendiente ligada a lo que lo precedía. En este caso habíamos visto un fuerte tirón y cuando el precio se ha girado de una forma bastante brusca. Cuando la compañía está cara, pues con mayor brusquedad. Es pronto para buscarle una entrada a esta compañía. Son posiciones que ya se deberían haber cerrado. Si se tienen en cartera y se mantienen, pues hay que valorar por qué se tienen en cartera, cuánto representan en el conjunto y qué aspiraciones de plazo se tienen en esa cartera. Y pensar que una recuperación en Costco a mí me llevaría a reducir posiciones, no aumentarlas.
Vamos a echar un vistazo a Alphabet. Vamos a ir con una de las gigantes estadounidenses, Roberto. Nos pregunta por esta compañía Rafael, que nos ha escrito un correo electrónico y pregunta si la puede analizar para entrar. Está pensando en tomar posiciones.
A ver, todavía técnicamente no hay nada que lo justifique, ¿no? Porque viene con una secuencia perfecta desde que cayó en la zona de máximos próxima a 210, viene cayendo con esa secuencia que tanto decimos de máximos decrecientes, ¿no? Ahora bien, está tanteando ya un soporte muy relevante en el medio plazo. Estamos hablando de la zona de 162, sí, que es desde donde realmente está rebotando. ¿Suficiente como para pensar que ha revertido la tendencia? A mi entender, no. Para eso tiene que romper esta secuencia tan brutal que trae en la zona de 177, 178, ¿no? Que es por donde circula también la media de 200. Por lo tanto, para seguirlo, para no estar excesivamente preocupado, si ya se tiene en cartera, pero desde luego no veo motivos fuertes para entrar en ella, ¿no?
Bueno, hay otros oyentes que nos están preguntando por gigantes tecnológicos estadounidenses. Tesla, que antes lo citaba de pasada Jorge, también es uno de ellos. Si le parece, a la vuelta vamos a seguir mirando en estas compañías, vamos a seguir mirando a las grandes tecnológicas estadounidenses, pero será después de una pequeña pausa. Enseguida retomamos nosotros aquí en directo en la segunda parte del consultorio de Bolsa de Mercado Abierto con Jorge del Canto y Roberto Moro. Hasta ahora mismo.